Capítulo 24. Patrulla de caminos. Palabras. Abruptamente. Alta. Altamente. Antena. Autopista. Azul. Bajando. Caja. Cantó. Capó. Cliente. Colgando. Compró. Conduciendo. Conectaba. Conocido. Constantemente. Corrió. Criminal, cuello, deber, decidir, dejando caer, dejó caer, ejecución, ejemplo, encendió, entregó, escapó, estantería, evidente, falsa, farola, Ford, foto, freno, historia, hizo una pausa, imposible, informó, jefe, jugó, jurar, largo, llorando, mal, matrícula, mirando, modelo, nervio, nieve, operación, oscurecer, pájaro, peligro, riesgo, persecución, pintado, principio, punto de mira, quedó bamboleándose, recomendar, recordar, se dio a la fuga, sirena, tablero de mandos, tanque, vendedor, vendedor, violó. Patrulla de caminos. Pasó otro mes. Paul Rost volvió a sus asuntos habituales. La policía le pidió ayuda varias veces cuando no tenían personas suficientes. Una vez tuvo que trabajar en la carretera que conectaba la ciudad con un campo de aviación militar. Era por la tarde y ya había empezado a anochecer. Casi no había coches en la carretera. En algún lugar cantaban los pájaros. Las primeras estrellas empezaban a aparecer en el cielo. De repente comenzó a nevar. Paul salió del coche y encendió un cigarrillo. Miró el anillo que Lisa le había dado. Se quedó allí, de pie, con la nieve cayendo sobre su pelo. La radio del coche comenzó a hablar. «Atención a todas las unidades. Un coche blanco se estrelló contra una farola y se dio a la fuga. Después de un corto espacio de tiempo pasó un coche blanco con la música muy alta. Paul tuvo tiempo de percibir que el coche estaba muy dañado y que había algo sobre él. Montó en su coche, puso la sirena sobre el capó y salió detrás. Lo alcanzó y lo detuvo. De él salió un hombre. Se quedó de pie, bamboleándose, y Rost se dio cuenta de que estaba borracho. El hombre sonrió y le entregó a Rost sus documentos. «¿Cómo está, oficial?», preguntó. Paul miró al coche sin poder creer lo que estaba viendo. Sobre él había una farola. «Gracias, estoy bien», dijo Paul. «¿Qué es lo que hay encima del coche?», preguntó Rost, señalando la farola. El hombre miró el poste durante largo rato y después dijo: «Estaba ahí cuando compré el coche, lo juro». Miró a Rost. «Creo que es una antena de GPS. ¿Usa usted el GPS, oficial?». «Gran invento, se lo recomiendo». Se sujetó al coche con la mano para evitar caerse. Paul Rost llevó al hombre a la comisaría. En la comisaría pidieron a Rost que ayudara a un grupo de policías que estaban buscando a dos hombres que se habían fugado de la prisión. En una tienda saltó la alarma y Rost fue allí con uno de los oficiales de policía. Cuando llegaron, allí había unos cuantos clientes y un vendedor. El vendedor era Bruno, el conocido de Paul Rost. «Buenas tardes. Ha saltado su alarma», dijo el policía. «Buenas tardes. ¿Ha saltado una alarma? ¿En nuestra tienda?», preguntó el vendedor. «Sí, en su tienda», contestó el policía. «No, debe haber algún error». Bruno miró a Rost. «Aquí todo está bien. Paul, quiero darte el regalo que te prometí». «Amigo, coge esa caja azul que está en la estantería», pidió Bruno. «¿Qué es, Bruno?», dijo Paul, sorprendido. «Adelante, ábrela. Creo que te gustará», sonrió el vendedor. Paul fue a la estantería y cogió la caja azul. Tenía pintadas flores amarillas. Paul miró a Bruno con sorpresa. Bruno le devolvió la mirada en silencio. Paul abrió la caja y sacó un vestido de mujer. El vestido era azul con flores amarillas. «¿Qué es esto?», se sorprendió Paul de nuevo. «Es un vestido de mujer, amigo», respondió el vendedor. «Para tu mujer», sonrió Bruno. «Pero si yo no estoy casado». Paul no comprendía. «Bueno, hoy no estás casado y al día siguiente puedes estarlo», dijo Bruno con seriedad. «La vida no es fácil. Por ejemplo, ahora yo estoy bien y dentro de 5 minutos me podría pasar algo», dijo el vendedor. «Me lo llevaré después, gracias». Paul volvió a poner la caja del vestido en la estantería y salió de la tienda. El policía salió con Paul. Montaron en el coche y condujeron de vuelta a la comisaría. Rost miró atentamente las fotos de los criminales fugados. Iban por la carretera que pasaba por delante del aeródromo. «Se escaparon de una prisión que está a 300 kilómetros de aquí. ¿Por qué los buscan por esta zona?», preguntó Rost. «Uno de ellos tiene aquí a su mujer y a su hijo. Se llama Arthur Stravinsky. Se fugaron de la cárcel la semana pasada y hace 3 días la mujer y el hijo desaparecieron», dijo el policía. «¿Por qué están cumpliendo condena?», preguntó Rost. «Arthur Stravinsky cumple condena por un atraco a mano armada a un banco». «Es una larga historia. Los periódicos hablaron de ella», continuó el policía. «Su niño necesitaba someterse a una cara operación y él atracó el banco para pagarla. Después hubo una persecución y durante la persecución uno de los coches de policía volcó y murió el policía que lo conducía». El policía miró a Rost. «Por supuesto, lo condenaron a cadena perpetua. Esa es la historia», concluyó. «Así que están buscando a toda la familia», dijo Paul. Hizo una pausa y después añadió: «Mira, hoy tengo que ir al médico. ¿Puedes dejarme por allí cerca?», preguntó Rost. «Oh, vamos. Así se empieza. Yendo al médico, poniéndose enfermo. ¿Tú crees que yo quiero buscarlo?». El policía miró a Paul. Paul no tuvo tiempo de contestar porque el policía pisó abruptamente el freno. «Ahí hay un Ford azul», dijo el policía. «Su mujer tiene un Ford azul de este modelo. Tenemos que comprobarlo. Ven conmigo». El policía miró a Rost. Salieron del coche y caminaron hacia el Ford azul. El coche estaba vacío. El oficial de policía comprobó el número de matrícula en la radio. El número era falso. El policía pidió refuerzos. «Puede que estén ahí», dijo el policía, señalando un gran hangar. Entraron en el hangar donde había varios aviones pequeños. En uno de ellos había gente. El policía señaló el avión a Rost. Sacó una pistola y fue hacia el otro lado. Rost también sacó la pistola y caminó desde el lado opuesto hacia el avión en el que había gente. Pero entonces vio la cara de un niño en la ventanilla de otro aeroplano. Rost caminó despacio hacia el avión y abrió la puerta. En su interior estaban Arthur Stravinsky, su mujer y su hijo. El hombre intentaba poner en marcha el avión, pero levantó las manos cuando vio que Rost llevaba una pistola. Rost los miró atentamente durante un largo espacio de tiempo. Entonces fue al tablero de mandos y arrancó el motor. «No pierdan tiempo», le dijo al hombre. El hombre puso las manos lentamente sobre el tablero de mandos. A continuación, el avión empezó a avanzar hacia la puerta del hangar. El policía corrió hacia él, disparando. Paul Rost se tiró sobre el policía y cayó con él al suelo. «Puedes matarlos a todos si le das al tanque de combustible», gritó Paul al policía. Este apuntó con su pistola a la cara de Rost y disparó. «Ya ha acabado todo. Levanten las manos y salgan del avión». Rost escuchó la voz del policía. «Paul, apártate y manténlos en tu blanco de tiro». Paul Rost todavía estaba al lado del avión, apuntando con su pistola al hombre que estaba dentro cuando el policía se le acercó por detrás. Paul no se separó del avión. Permaneció allí y miró al niño y a su padre. El niño fue junto a su padre y le rodeó el cuello con el brazo, mirando a Rost. «Papá, ¿qué quiere ese señor?», le preguntó a su padre. Arthur Stravinsky miró a Rost sin bajar las manos. No podía salir del avión porque Rost estaba justo al lado de la puerta. «Rost, apártate inmediatamente del avión», gritó el policía. «Papá, ¿qué quiere ese señor?», volvió a preguntar el niño. El hombre miró a Rost y al policía sin dejar caer las manos. Era evidente que tenía miedo de que el policía disparara. Quería salir, pero Rost estaba justo al lado de la puerta y no se apartaba. «Rost, apártate inmediatamente del avión», repitió el oficial. Rost fue al tablero de mandos y puso el motor en marcha. «Detective Paul Rost, baje la pistola y apártese del avión», gritó el policía, disparando al aire. «No pierdan tiempo», gritó Rost, y cerró la puerta del avión. Dejó caer su pistola al suelo, se volvió al policía y levantó las manos. «¿Quieres arrestarme? Adelante», dijo Rost al policía. El avión fue hacia la puerta del hangar, pero en ese momento apareció, junto a la salida, un gran grupo de oficiales de policía en coche. Bloquearon el paso al avión. El hombre detuvo el avión para no poner en peligro la vida de su mujer y su hijo. Salió con el niño, que continuaba colgando de su cuello. Su mujer se acercó a él y empezó a separar al niño, quien empezó a llorar. Paul se dio la vuelta para no ver ni oír nada. Salió del hangar. El jefe de policía se le acercó. «Así que, detective Rost, ¿les pasa algo a sus nervios? ¿Sabe que tengo que arrestarlo por ayudar a un criminal?», miró a Paul. «Mañana por la mañana vendrá y hará un informe», dijo, y se alejó de Paul. Sacaron a Arthur Stravinsky del hangar para llevarlo a un coche de policía. Vio a su mujer y a su hijo, que estaban al lado del hangar. De repente se dio cuenta de que no los volvería a ver más. Los miró y no podía apartar los ojos de ellos. Sus ojos eran como los de un loco. Luego empezó a gritar. «¡Recordadme! ¡Recordadme!», les gritó. «¡Hijo, recuérdame! ¡Recuérdame, hijo! Y tú, Mary, recuérdame. Recuérdame como soy ahora. No me olvidéis. No me olvidéis nunca». Los policías lo metieron en el coche, pero él seguía gritando como un loco. Paul Rost miraba constantemente para el hombre. El coche se alejó, dejando atrás a la desconsolada mujer y al niño. Rost volvió a casa. Cuando estaba llegando, vio a Peter Asher dentro de un coche. «¿Cómo está, Paul?», dijo Asher cuando Rost se le acercó. Rost se detuvo y lo miró. «Pensé que le interesaría saber», continuó Asher, encendiendo un cigarrillo, «que Elisa Pandora está en la cárcel de Metze, en Siria. Está esperando a que la ejecuten». Asher miró a Paul a los ojos. «¿Por qué no está con ella?», preguntó Paul. «Como siempre, ha violado los términos de nuestro acuerdo, y como sabe, soy un hombre de principios. Le di libertad para hacer lo que quiera». Asher miró de nuevo a Rost. «Usted sabe tan bien como yo que si decide algo, es imposible detenerla». «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó Rost. «Quizás un día, o puede que un mes, quién sabe», dijo Asher, y se fue. Repaso de nuevo vocabulario. 1. ¿Podrías decirme si estamos en marzo o si ya es abril? Hoy es 31 de marzo. Mañana es 1 de abril. ¿Podrías decirme qué hora es? Déjame mirar en el teléfono. Son las 10:30. Gracias. Por cierto, ¿hace frío? Hay mucha niebla, pero no hace frío. 2. Regálame un coche. No. Hoy estás raro, querido. No. Hoy estoy normal, querida. Pero no te daré dinero para un coche nuevo. Pero un coche nuevo es algo muy importante para mí. Regálamelo. Para mí no es importante en absoluto. No te lo voy a regalar. ¿Sabes? Tu antena no capta todos los canales, querido. Y a ti te faltan unos cuantos botones en el panel de control, mi amor. 3. El tanque de combustible de mi coche está vacío. ¿A dónde quieres ir, querida? Al salón de belleza, cariño. Estás muy guapa como estás. No he vuelto a ir desde el domingo pasado, pero hoy aún es martes. ¿No puedo ir nunca al salón de belleza? De acuerdo, puedes ir en autobús. ¿Te casaste conmigo para que vaya en bus? Me casé contigo porque me gustabas mucho. Entonces, ¿ya no te gusto? Coge el dinero y vete a donde quieras. Gracias, cariño. 4. No enciendas la luz. No hay por qué correr peligro. Podrían ver desde la calle que hay alguien en el banco. Mira, un coche con una sirena acaba de pisar los frenos al lado del banco. Es una patrulla de policía. ¡Silencio! Apártate de la ventana o te verán. Han salido 2 policías del coche. ¿A dónde van? Se han acercado a nuestro coche y lo están mirando atentamente. ¿Lo aparcaste bien? Por supuesto, no rompí las reglas. Aunque es cierto, la farola se cayó sobre otro coche. ¡Qué raro! Apenas la toqué, lo juro. Subiré al tejado y tú irás hacia ellos. ¿Por qué? Escribe un informe sobre el accidente, idiota. 5. El conductor del bus hizo bajar a los pasajeros antes de llenar el tanque de combustible. ¿Por qué se quedaron detrás los pasajeros y el autobús regresó a la estación sin ellos? El conductor se olvidó de mandarles subir después de llenar el depósito. Debería volver. Los pasajeros lo están esperando. 6. Su coche ha chocado contra el mío. Eso es porque pisó los frenos muy rápido. No, es porque usted no estaba prestando atención. Pero es imposible frenar de golpe. ¿Lo comprende? Escriba un informe del accidente. 7. ¿Por qué ha bloqueado la policía la carretera? Están buscando a los ladrones que atracaron el banco. ¿Cuánto dinero robaron los criminales? Dicen que no robaron dinero, pero dañaron varios coches en el aparcamiento durante la persecución. 8. Recuerda, querida, debes avanzar cuando la luz esté verde y frenar cuando esté roja. ¿Comprendes? Por supuesto que entiendo, querido. ¿Estoy conduciendo bien? Sí, muy bien. ¿Lo ves, cariño? Tienes una gran chica. ¡Frena! ¡Oh! ¡Has chocado contra un coche! ¿Por qué no cambió la luz roja a verde? Después de todo, no pisé los frenos. Siéntate en el asiento del pasajero. ¿Por qué no me enseñas a conducir, amor? Olvídalo, cariño. 9. Hoy estaré trabajando en la cárcel hasta tarde, mi amor. Entonces, ¿hoy podremos robar comida de la prisión? Exacto. Estate en la puerta de la prisión a las 12. Recuérdalo. Lo recordaré, cariño. ¿Qué vamos a robar? 3 toneladas de pan y 1 tonelada de sal. ¡Wow! ¡Eso es mucho! Hoy verás el cielo de diamantes, cariño. Te lo juro. 10. El jefe dijo que deberíamos volver a poner esta caja roja a la salida inmediatamente. Pero esta caja es verde, no roja. y la salida está aquí, no ahí. En nuestra empresa, el jefe siempre tiene razón. Recuérdalo. Y es mejor nunca preguntar dos veces. 11. Vendedor, por favor, deme un poco de sal. Aquí tiene. Gracias. Cliente, me ha dado billetes falsos. No puede ser. Mire, la pintura se está quedando en mis manos. La máquina Xerox de nuestra oficina no funciona bien. El oficial de policía de aquí al lado le mandará un curso de 5 años para aprender a manejar la máquina Xerox. Después de eso sabrá cómo funciona y, lo más importante, podrá imprimir con una Xerox. 12. ¿Sabes usar un ordenador? Por supuesto. Enséñame, por favor. Siempre tienes que usar estas 4 teclas con las flechas o este botón grande. Y si hay algo incorrecto, entonces utiliza este botón de la esquina. Gracias. 13. ¿Son los términos de nuestra cooperación adecuados para usted? Sí, todos excepto uno. ¿Excepto cuál exactamente? No me viene bien tener que hacer todo con cuidado y a tiempo. ¿Y cómo quiere hacerlo? Podría cometer errores y necesito más tiempo. ¿Cuánto tiempo quiere? Cuanto más, mejor.